En el punto 4 estábamos viendo qué eran las ideologías y de ahí pues surgió un montón de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver el epígrafe 5, que es de qué está hecha una ideología. Igual que vimos, si os acordáis, de qué está hecha una actitud, esas dimensiones afectivas, intelectuales y tal, pues lo mismo se puede decir de qué está hecha una ideología. Entonces, esto es muy interesante porque, aunque ya digo que luego vamos a ver las ideologías típicas, pero cuando ya entréis en otras asignaturas más de historia de las ideas, os daréis cuenta de que hay casi tantas combinaciones de ideologías como respuestas a las preguntas que vamos a ver ahora, e incluso algunas que no están ahí, ¿vale? Que pueden ser de todo tipo, ¿no? Relacionadas con al final con la organización de la sociedad y de todo esto. Entonces, las cosas típicas a las que sí que suele responder una ideología es esta, una concepción de la naturaleza humana. No sé si habéis leído vosotros un librito, a mí me lo hicieron leer en la carrera, que se llama 7 teorías de la naturaleza humana, creo que se llama así el título. Muy finito, que habla de cosas muy, que habla del cristianismo, del marxismo, del conductismo y otra más, del platonismo, me parece, y no sé si alguna más, o algo así. Y digamos que ese librito, claro, pues imaginaos que es un librito así bien mierda, muy chiquitito, pero digamos que organiza la exposición a través de un diagnóstico y una prescripción, como si fuera algo médico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad, un diagnóstico, y qué solución doy yo para solucionar el problema? Entonces, digamos que eso es un poco lo que hacen las ideologías. Analizan o dan una respuesta. Ah, dime.
No, quiero hacer una pregunta.
¿El qué?
Quiero hacer una pregunta.
Ah, dime, sí, vale, sí, es verdad que además siempre digo.
Para enfocar.
Las siete teorías sobre la naturaleza humana. Siete teorías sobre la naturaleza humana. Sí, dime, perdona.
La pregunta es, ¿qué hacía la humanidad antes de aparecer la ideología?
Siempre han existido. No, siempre han existido. Lo que pasa es que las ideologías normales que se estudian en ciencia política suelen ser ya ideologías con cierta elaboración. Pero si vosotros leéis libros, que son así bastante gordotes, pero son muy chulos, de historia de las ideas, no ideologías, de historia de las ideas, veréis que se remontan incluso a los mitos, a las tradiciones ancestrales de pueblos primitivos y todo eso. Entonces, la diferencia es que ahora hay una elaboración, bueno, ahora, cuando empiezan las ideologías ya como tal, hay una elaboración mucho más sistemática, más teórica, casi podríamos decir incluso más científica, pero siempre, bueno, Marina, siempre ha habido ideas que han organizado el conjunto social. Eso es una de las cosas, digamos, que nos diferencia en teoría, que sepamos, ¿no? Como digo yo siempre, como no has preguntado tus galgos y yo a mis gatos tampoco me responden, pues no lo sé, que distingue la capacidad tan lingüística del ser humano frente a otras especies animales que, aunque se comunican, no tienen tanta capacidad simbólica. Entonces, los seres humanos no solo actuamos, sino que tenemos que dar explicaciones de por qué actuamos. Entonces, aunque no existiera el marxismo, el comunismo, el feminismo, el liberalismo, no sé qué, existían mitos sobre cuál era el origen del mundo, de dónde veníamos y, por tanto, cómo había que organizar la sociedad. Si había que compartir esto o no había que compartirlo, si se lo llevaba el cazador más fuerte o no. Siempre había ideas. ¿Vale? Dime. No.
Es sobre la caridad que va viajando por diferentes países.
¿Sí?
Y cada uno es una ideología.
Ah, es tipo como digamos, ¿cómo se llama? El de Sofía, el de filosofía, ¿cómo se llama el libro de como tal? Historia de Sofía, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, no me acuerdo, es uno muy. ¿No habéis leído nunca ese libro? El de Sofía, el que expone todas las teorías filosóficas a modo novelístico, ¿no? ¿No lo habéis leído? Pues os lo recomiendo. Creo que ahora no me acuerdo cómo es el título exactamente, pero se llama Historia de Sofía o no sé qué de Sofía, ¿vale? Entonces es algo parecido. Entonces es un tipo que va viajando, el tuyo digo, y que va, digamos, contando las ideas, ¿no? Que va viendo las ideologías que va viendo.
Sí, bueno, trabajando cada país que da estos temas, no, o sea, el libro al principio no estaba buscando nada, lo bueno, no, pero para no desinformarlo mucho, está bastante interesante porque explora no solo la caricatura de ideología, sino la interpretación de la misma.
Claro.
Y eso está bastante en casi todo. Y no quiero hablar más, sino el libro está.
Ha dicho, se llama Los viajes de Caridad.
El viaje del profesor Caridad.
El viaje del profesor Caridad. Vale, pues lo voy a ver porque sí que me. Sí, el Gabriel, que dices tú es Stevenson, sí. Va, pues es interesante. Pues ya digo que antes de las ideologías sistemáticas existían otro tipo de, digámoslo así, de ideologías menos sistemáticas, que podían ser todo lo que referencia a mitos, historias, narraciones, leyendas, que tienen una función semejante a la que tiene la ideología luego, ¿no? De forma más desarrollada. Entonces, lo que decíamos, la primera es una concepción de la naturaleza humana. ¿Qué es el ser humano? Eso ya va a ser el punto de partida de toda ideología. Según respondamos a esto, tendremos una ideología u otra. Entonces, ahí se suelen dar muchas oposiciones. Ahí os he puesto las dos típicas, ¿no? ¿La naturaleza humana es buena por naturaleza, por origen, ¿verdad? ¿O es mala? No es lo mismo que una ideología diga que el ser humano es bueno a que diga que es malo. Va a tener una implementación, ¿no? Como decimos, luego concreta, distinta. ¿Su esencia es biológica o su esencia es cultural? ¿Vale? Lo mismo, o sea, aquí lo estamos poniendo en boom o boom, pero puede ser una mezcla, evidentemente. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que responde una ideología es, y de dónde parte es, qué es, o de qué manera es la naturaleza humana. La segunda, una concepción, me parece, que de las relaciones entre los individuos. Claro, las personas son una cosa, pero esas personas tienen que relacionarse con otras. Entonces, al final, aquí hay una cuestión sobre todo muy típica de las ideologías políticas que tiene que ver con ponemos el acento en lo que nos diferencia o ponemos el acento en lo que nos une o en lo que nos iguala. De ahí van a surgir, lógicamente, dos diferentes, así ya antagónicas, dos diferentes concepciones políticas. Una concepción de las relaciones entre cada individuo y el colectivo social. Este problema que es constitutivo a las ciencias sociales y sobre todo a la sociología, incluso antes que a la política, es muy importante. Entonces, cómo el individuo, todo lo que estamos aquí, nos relacionamos con lo colectivo, con lo grupal, con lo macro. Pues lo mismo, hay ideologías más individualistas, atomistas, ¿no? Y otras más colectivistas, grupales, etc. Y por último, una concepción sobre la capacidad de acción que tenemos para influir en la sociedad. Entonces va a haber algunos que consideran que cambiar la sociedad es una ilusión, es algo imposible, o lo que, bueno, claro, también depende del cambio, ¿no? De qué estemos hablando. O si es algo posible, no una mera utopía a la que nos podemos ir alejando, acercando, pero a la que nunca llegaremos. Fijaos que aquí, bueno, en el libro hablan solo de estas cuatro preguntas, pero podríamos hablar de muchas otras. ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con una dimensión sagrada, sobrenatural o trascendente? ¿Qué relación tiene el ser humano con el progreso? Aquí no está, por ejemplo. ¿Es más importante el progreso y lo novedoso o lo tradicional y el pasado? Lo mismo. Desde todas estas preguntas que nosotros nos hacemos, surgen, o de tantas posibilidades que surgen, el número ilimitado de ideologías que hay. Claro, luego las que vamos a ver es como, pues solo hay 5 o 6. No, porque dentro de cada una de ellas hay miles de matices. Entonces se van fragmentando, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, de lo que está constituido una ideología, de las respuestas que damos a preguntas como esa, y otras que no vienen en el libro, pero que son importantes, ¿vale? Bueno, eso es lo que acabo de decir. Vale, dice, ¿cómo se forman y cómo evolucionan las ideologías? Vuelvo a insistir, ideologías en el sentido más moderno, pero que se puede aplicar también al ámbito de las ideas, ¿no? Aquí digamos que se diferencian dos concepciones distintas que no tienen por qué ser excluyentes, porque puede haber ideologías que surjan por una vía y ideologías que surjan por otra vía. La primera dice que algunos consideran que el factor determinante es la defensa de los intereses propios. Propios se entiende del colectivo, del grupo. Porque recordad que estamos siempre hablando de ideologías y la ideología es algo colectivo, no individual. Dice que dentro de esta hay dos versiones. Una, la primera, que es claramente la marxista, afirma que la ideología es un engaño deliberado de los demás en beneficio propio. Esa es la idea marxista de la ideología, ¿vale? Yo tengo una idea.
Bueno, a loca.
Claro, claro. Y, claro, pero esa es la cuestión, que el marxismo mismo cae en su propia lógica. Lo que pasa es que en el origen del marxismo, Marx, de forma absolutamente ingenua, pretende quedarse al margen de la propia ideología, pensando o diciendo que la ideología son los otros, ¿no? No yo. Yo no tengo ideología. Entonces, claro, esto es muy peligroso porque la ideología es interés propio, al final, en el sentido marxista. Entonces, todos tenemos intereses propios. Vale, entonces, esa es la primera, digamos, visión que es muy clara y muy dura, ¿no? Yo lanzo una ideología para engañar a la gente, para que la gente se entienda, a los que no son de mis intereses, entonces legitimo y justifico muchas cosas, pero siempre para yo beneficiarme de ello, ¿vale? Entonces hay una construcción social de la realidad en términos sociológicos puro y duro. Y además aquí veríais, guau, es que esto da para muchísimo, ¿no? Como todas, al final todas las ideologías tienen este matiz de engaño deliberado para intereses propios. Y como muchas veces no nos podamos dar cuenta. Y muchas veces me acuerdo que en clase, pero en la Complutense, salía el tema, en el feminismo salía el tema del desarrollo, la moral de la mujer, ¿vale? Y entonces muchas veces sacábamos la conclusión clara de que un matiz del feminismo es ideología capitalista, extrema además, que es la idea de que la realización de las personas se realiza única y exclusivamente a través del trabajo. Por tanto, no tengas hijos, no te embaraces, etcétera, etcétera, porque esas son cosas que te han obligado a no realizarte quedándote en tu casa, cuidando los vínculos familiares, cuidando los vínculos personales, etcétera. Entonces, eso en un extremo, no en un equilibrio, sino en un extremo, que hubo un tiempo en el que yo me acuerdo estar en clase en situaciones muy, muy paradójicas. O sea, yo me acuerdo que una alumna defendía, claro, las demás estaban un poco sorprendidas, pero una alumna defendía que, no me acuerdo ahora cómo era, que era como, ahora no era como, vamos a... Oh, es que voy a meter la pata, entonces no, prefiero no... Sí, es que lo tenía en mi cabeza, pero luego al ir a contarlo, mi cabeza va antes que, lógicamente, que la boca, ¿no? Y al ir a contarlo, en mi cabeza he dicho, no, así no era. Bueno, da igual, pero me acuerdo que salió este tema. O sea, el problema era que si llevas al extremo eso, eres el señor Bar. Yo me acuerdo que un día le puse en clase ese capítulo. Había un capítulo, no sé si os acordáis, del señor Bar, es que no lo veáis, de los Simpsons, que hay un capítulo específico que va a dar una charla al colegio y dicen que, bueno, que ¿de dónde ha salido su fortuna? Y dice, de no tener vínculos. Ni sinagoga, ni iglesia, ni familia, ni hijos, solo produzco. Y esa producción es la que me libera de cualquier otra cosa más que producir. Entonces, hubo un tiempo, digo, y fue en esta... Lo que pasa es que no voy a contar eso porque es que no me acuerdo justamente. Si me acuerdo el próximo día, lo cuento. La alumna esta llegó a un discurso tan paradójico que todos nos quedamos un poco así, ¿no? Y era esta cuestión. Entonces, de ahí empezó a salir y empezamos a tirar de un hilo y dijimos, ¿no habrá asumido en el sentido radical, porque luego se acostumbra a seguir atemperando, la idea de no vínculos familiares de la mujer como un intento de introducir a la mujer también en el sistema productivo neoliberal? Que era la única que estaba fuera. Y dijimos, vamos a incluirla, pero para incluirla, nada de vínculos. ¿Está usted embarazada? Ahora se prohíbe que se haga esa pregunta, aunque al final la gente la hace. ¿O piensa usted tener hijos? ¿Por qué? Porque eso no era lo que se pretendía.
Hay una cosa que depende de la lógica capitalista, cualquier cosa que pueda absorber.
Todo.
O sea, cualquier cosa, claro, se necesita para el capitalismo. De hecho, paradójicamente, cosas tan contrarias al capitalismo como puede ser el ecologismo, ya también están siendo adoptadas.
Sí. Mis alumnas se cabrean mucho, pues yo tengo un espectro brutal diferente dentro del feminismo, sabéis que hay un espectro brutal, ¿no? Digamos, hasta desde un feminismo liberal de derechas a un liberalismo extremo de izquierda, ¿no? Y incluido feminismos cristianos, musulmanes. Hubo una alumna mía musulmana que al final no lo llegamos a publicar porque hubo un enredo con una amiga que iba a hacerle la portada, pero íbamos a publicar un librito de feminismos islámicos, ¿no? Yo le dije sobre eso. Y lo íbamos a publicar, pues, la asociación con Ubuntu para que se diera a conocer, ¿no? Pues hay un feminismo islámico.
¿Pero suní o cita o...?
No, 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 no. Un feminismo islámico, independientemente... Claro, pero es que eso...
Yo creo que no lo entiendo.
Claro, no, no, pero no, me refiero a que no es que no, no, que no entienda, sino que igual que en el
otro...
Sí, sí, claro, pero esa es la idea. No que ellos... Pero no que ellos lo sean, sino que hay un movimiento feminista islámico. Es diferente a que haya un islam que se utilice, como se utilizó el cristianismo, o cualquier ideología para someter a tal o cual, a eso es diferente a que dentro del propio islam haya, porque el islam es súper plural, igual, dentro del islam haya surgido un propio movimiento feminista apelando a que tiene una especificidad diferente a la occidental.
Pero para mí hay, o sea, hay como dos cosas que están diferentes. Uno, un feminismo real, así que busca una igualdad de la mujer y una libertad de la mujer, como se ha podido ver, digo, en las últimas revoluciones en Milán, por ejemplo. O sea,
Pero es un feminismo islámico.
Es un feminismo islámico,
claro.
Pero en la mayoría de los casos, yo lo que veo, por lo menos en los muchos casos, es que en realidad adaptan la palabra feminismo, pero en realidad no son feministas. O sea, en muchos casos.
Pero eso pasa en Europa.
Exacto. Pero en muchos casos son incluso muy machistas, ¿no?
Claro, o sea, pero fíjate.
Es una reina, ¿no?
Entonces, sí, pero
está por encima del hombre porque...
Pero María, ahí estás cayendo en una trampa. Ahí está.
No, pero ahí está.
Es una reina.
No, es que ahí es donde está cayendo en una trampa. Y es la pluralidad del significado de qué significa igualdad y qué significa liberación de la mujer. Hay mujeres que tú atendrías, por ejemplo, de conservadora sometida, que te van a decir,
pero
no
hay... significa superioridad.
No, es otra cosa.
La otra cosa es que
claro. Te van a decir que la mujer... Pero, te van a decir que en muchas otras culturas, que aquí la mujer está sometida al imperio de la imagen de la estética.
Y es que lo estamos...
Pues ya está, y eso es feminismo o no. O sea, se puede ser feminista... con una preocupación excesiva en la sexualización del cuerpo, en TikTok, etcétera, y alguien va a decir, sí, porque es compatible, y otras te van a decir, no, porque eso está esclavizado. Entonces hay gente que se mete con las islámicas por el velo, y otra van a decir, tú no llevas tacones, tú no te pintas la cara porque el hombre no se pinta la cara, ¿por qué te la pintas tú y el hombre no lleva tacones?
Pero
porque
entonces sí puede haber feministas, igual, porque las propias feministas podemos tener algunos comportamientos machistas porque estamos influenciados por la propia sociedad. Muchas veces renuncias a una parte por otras cosas, por una integración.
Sí, pero eso es una opción que yo la defiendo, por lo que vimos el otro día también en Valencia. Esa es una opción, y la otra opción es que seguimos con la idea de antes. Es que no está clara cuál es la respuesta que tenemos que dar a las preguntas. No está clara qué es una sociedad más libre. No está clara qué es una mujer más libre, o un hombre más libre, o un niño más libre. No lo tenemos claro, porque para algunos la libertad es prohibir que haya gente que lea cosas que puedan ser pervertidoras. Y así, ¿no? Entonces, en el caso del feminismo, porque está justo saliendo ahora, pero esto lo podemos aplicar al socialismo, al liberalismo, al fascismo, a las teocracias, a los nacionalismos. O sea, hay tantas, como hemos dicho antes, hay unas polaridades, pero detrás de esas polaridades hay tantas respuestas posibles que por eso, al final, tú estás hablando de un feminismo europeo. Y por eso el feminismo empezó a desquitarse de ese feminismo europeo cuando empezaron los feminismos negros, los feminismos latinos, los feminismos indígenas, los africanos, los islámicos, y dijeron, que tú estás hablando desde Europa, como mujer blanca, como mujer centroeuropea, pero es que a lo mejor tu feminismo no es el mío, o es el mío en unas cosas y no el mío en otra. Y ahí se dinamitó, pero eso ya había pasado con otras ideologías. Lo que pasa es que dábamos por hecho, fijaos, había una cosa curiosa y es que las mujeres primeras sufragistas, que eran de clases medias altas, y que iban súper bien vestidas y todo esto, y con mucho dinero y tal y cual, tenían mal pagadas a mujeres negras o lo que sea para que cuidaran a sus hijos mientras ellas estaban en manifestaciones sufragistas. Entonces, eso, ¡bum!, estalló con todo el auge de los diferentes feminismos. Y eso es súper interesante, lo que pasa es que es una historia. Yo le obligué a una alumna mía que nos publicamos a que como trabajo, le obligué porque lo ofrecí. Y le obligué a que lo hiciera de una forma para poder publicarlo. Es que escribir una breve historia del feminismo, ¿no? Para que lo pudiera. Breve, no una gran historia. Y es que es apasionante verla, cómo surge, ¿no?, toda esa diversidad.
Para comentar un poco, es que ya era más machista Latinoamérica, por ejemplo, o en el los niños son criados exclusivamente por mujeres. O sea, las mismas madres crían a los machistas.
Sí.
De forma peor.
Sí, porque normalmente además el papel, sí. Sí, sí, hay una reproducción en cadena que viene además de la madre. Pero en Europa pasaba lo mismo. Las mujeres más machistas solían ser, o sea, perdón, las personas más machistas solían ser las propias madres, porque eran las que tradicionalmente tenían la guardia y custodia de la socialización. Las abuelas y las madres, efectivamente.
Hasta el sistema productivo ha requerido que la mujer se incorpore.
Esa es la cuestión, que por eso ha salido todo esto, quiero decir. Y entonces la idea de hasta qué punto muchas veces nosotros deliberadamente hacemos creer a la gente que está haciendo una cosa para su propio beneficio cuando en realidad es para el mío, eso pertenece a la sociología. Usted decía que eso lo dijo Marx, fue el iniciador de la sociología del conocimiento, porque esto es lo que estudia la sociología del conocimiento, como nuestra posición social, sin que nos demos cuenta, condiciona nuestra forma de ver las cosas, ¿vale? Por eso no es lo mismo el feminismo de aquí que el feminismo, ya digo, indígena. Acabo de publicar en la revista de Interpretación e Investigación con un deporte de la luna que lo dirigí, que era de la indígena 4, de las mujeres. Y es increíble, claro. Ella además desarrolla el pensamiento de todos los feministas indígenas. Es que no, o la propia Frida Kahlo. O sea, es que no es un feminismo europeo. Y hay cosas que nos van a chirriar. Porque es que dentro de la cultura hay elementos que nosotros asociamos ya como culturales propios y no nos damos cuenta de que quizá eso incluso sea feminista o machista dentro de nuestra propia cultura sin que seamos conscientes, ¿no? Entonces esto es importante, porque puede haber que ocurra eso, ¿no? Deliberado. Claro, aquí dice que hay otra más suave, porque no siempre es deliberado. Dice otra, que dice que los grupos sostienen determinadas ideologías como mejores porque sin ser consciente de ello es lo mejor para su situación o sus intereses. Sí, una cosa es, yo sé lo que quiero, te voy a engañar y voy a crear una ideología, como en Estados Unidos, la idea de la meritocracia no deja de ser una ideología. Cada uno con sus méritos, ya, cada uno con sus méritos, pero unos mejor situados que otros, ¿no? Ya de punto de partida. Entonces, esto es lo mismo. Pero aquí hay una digamos, una inconsciencia. Si leéis el libro sobre estratificación social y demás, cuando se hacen entrevistas en profundidad, hay una cosa que llama la atención. Y es que las personas de clase alta, con formación, con estudios, etcétera y tal, consideran que ellos están donde están por su esfuerzo. Nunca dicen que sea por suerte. O sea, ellos nunca dicen, bueno, pues mira, tuve suerte de que me encontré en una familia que me dio la posibilidad de estudiar, o en un país como España, que no vivo en Arabia Saudí, sino en España, en no sé qué, en su cuánto. No, siempre es por sus méritos. ¿Eso es consciente o es inconsciente? Es decir, hay maldad. No, es que yo sé que en realidad tuve suerte, pero no. Claro, exacto. Pero lo curioso es que la gente de clase baja dice lo contrario, y también de forma inconsciente, que ellos están ahí porque en realidad no valen. Es la teoría del tijeretaje que hemos visto en sociología. O sea, cuando tú estás abajo, acabas asumiendo que tu papel, el de estar abajo, es porque eres inferior. Tiene que venir, que es lo que ha pasado en todos los movimientos de liberación normalmente, ha tenido que venir un intelectual para decirle, oye, no, que vosotros no sois inferiores. Pero la esclavitud, la sociología de la esclavitud demuestra que hay un momento en el que, no todos, o sea, esto estamos hablando estadísticamente, siempre habrá gente que dirá, no, yo no asumo mi posición. Pero estadísticamente los esclavos aprenden a amar los barrotes y las caderas que les atan, porque es algo de generación tras generación. Entonces acabas asumiendo que tu sino, tu destino, es estar abajo. Y el de arriba, tu sino y tu destino, es estar arriba.
Claro, pero cada uno
solo,
cada uno tiene otra idea, a veces muy personal, sobre la
libertad,
sobre qué hacer.
Eso por supuesto,
claro. Entonces, partiendo de ahí, pues cuando cayó el mundo de Brexit, y había mucha gente que no quería salir del país.
Efectivamente, había mucho miedo también.
Vivir en el mismo régimen que tenga todo realmente organizado, y lo organizaba salario o familia, pero no se los entiende todo. Entonces, ahí
sí.
Esa diferencia de ideas sobre la libertad, pues mueve o no mueve.
Que sí, claro, y aparte de las ideas, te digo que es la propia situación que tú haces, que haya unos beneficios, y esos beneficios te hacen que defiendas unas cosas, no de forma deliberada para engañar, sino porque defiendes lo que tú en realidad.
Yo sé que de la educación y de tus costumbres, incluso de lo que hoy lo que tú lo que a ti te han inculcado como normal, ¿no? O sea, entonces al final acabas
asumiendo, ¿sí?
esa normalidad, entre comillas, ¿no? como lo que tienes a tu alrededor. Y bueno, está claro que en algunos casos se podría generalizar así, pero para mí es mucho generalizar en muchos casos. Incluso cuando hablamos de lo del propio interés constantemente, porque creo que los valores a la hora de formar una ideología o de tomar ciertas decisiones, ya no una ideología, sino ciertas tendencias o ciertos pensamientos, creo que no se nos hacen por el propio interés, porque por ejemplo se puede pensar, ¿no? Yo soy feminista, ¿no? Porque soy mujer, ¿no? Y por lo tanto me interesa. No, yo soy feminista porque también soy antirracista. O sea,
quiero decir,
y al final el feminismo, la lucha contra el machismo, que para mí es lo mismo que el racismo, es lo mismo que la homofobia, o sea, quiero decir que tiene
unos rasgos discriminatorios. Pero eso es lo que estamos hablando. Pero eso es lo que estamos hablando. Aquí es cuál es el origen histórico de las ideologías, no de tus ideas. Las ideologías sistemáticas. O sea, el fascismo, el feminismo, el como tal, ¿vale? El feminismo aparece porque hay mujeres que deciden que eso no está bien y hay hombres que se les incluyen. El socialismo porque hay trabajadores que se sienten explotados y no sé qué, porque el liberalismo porque hay gente que tiene dinero y quiere comerciar libremente con él, etc. No estamos hablando de tú, como persona concreta, de dónde te deriva, sino sino históricamente, ¿por qué surgen las ideologías? Entonces, en el primer caso es que hay un equipo, por así decirlo, o sea, hay un colectivo que para engañar a los otros y tenerlos contentos y sumisos, crea una ideología. Y entonces dice, es que la libertad es muy buena, o la igualdad es muy buena, ¿por qué? Y entonces empieza a decir, sabiendo que es mentira. Esa es la visión marxista. La versión esta que hemos dicho menos mala, o sea, menos más suave, dice, hay un tío que está aquí y como yo estoy aquí, quiero seguir estando aquí y entonces digo que la educación es muy importante. La educación es muy importante para los profesores. Punto. ¿Poco más? Por eso he dicho que dependiendo, claro, por eso he dicho que dependiendo de qué ideología. No son, y luego vamos a ver la tercera. Efectivamente. En el mismo escenario y sobre todo en diferentes matices de las propias ideologías.
Pero es como que tiene sentido, por ejemplo, no puede salir una ideología pro-educación simplemente de otra parte de la sociedad.
Es muy poco probable. Y yo no soy un determinista marxista, que más casi te lo negaría. Que eso se pudiera. Pero yo no soy determinista, pero una cosa es que tú, imagínate que no tienes nada de estudio, tú desarrolles eso, esa necesidad. Pero aquí estamos hablando siempre, tener en cuenta que estamos hablando de ciencia política, no de psicología. Entonces, en la ciencia política estamos hablando, igual que en sociología, de colectividades, de promedios, de porcentajes, ¿no? De generalidades. Entonces, es muy poco probable. Y a las pruebas nos remitimos, ¿por qué? Porque la educación, la importancia de la educación solo se empieza a generalizar con la llegada de la clase media. ¿Por qué de la clase media? Porque la educación es una forma de inversión de futuro. El rico no quiere educación y el pobre no la necesita. ¿Cuál es el colectivo que necesita educación? El de la clase media. Y las clases medias somos las que siempre decimos, es que educarse es muy importante, pero tú vete a educar, y de esto además hay ejemplos hasta películas, que son todas las películas norteamericanas, la típica, normalmente además mujer blanca de clase media que va a un instituto de negros, chicanos, mexicanos, no sé qué, no sé cuántos, e intenta explicarles la importancia de la educación. ¿Qué es lo que se encuentra? Incomprensión. ¿Para qué? Pero de las propias familias. ¿Para qué quiere mi hijo educarse? ¿Cómo explicas a una persona que vive en el presente, en el aquí y ahora del pago de las facturas, que deje eso, que deje de trabajar con 15, con 12, con 14 años y que se ponga a estudiar porque hay una inversión de futuro? Eso que lo explicamos, ya sabéis que yo pertenezco a un departamento de sociología de la educación, aunque mi especialidad no es esa. Es una cosa que de hecho están queriendo quitar de los planes de estudio, y es fascinante, ¿por qué no quieren quitar de los planes de estudio? El ministerio hace poco lo quería quitar.
¿Qué quieren quitar?
La sociología de la educación. Hubo una paralización, se quería quitar, se están quitando. ¿Se están
quitando?
Sí, el de los planes de estudio de magisterios, pero no solo eso, también los acordados que se quitó, se pretendió quitar la filosofía.
Filosofía y matemáticas.
Todo lo que implique pensamiento crítico se está quitando.
Pero de la
de los planes de estudio de magisterio.
Pero así es cuando más necesitamos precisamente eso.
Claro.
Si sí, se copia el marco, no tiene que tener sueltado, ¿no?
Claro, yo lo tengo que hacer. Hay un antiguo alumno mío de la UNED, que ya es amigo mío, y que es profesor de filosofía en el instituto. Bueno, él es. O sea, empezó a estudiar ciencia política por gusto, ¿no? Por tal, pero él es el filósofo. Y él es súper pesimista, ¿no? Y además súper. Él tiene, digamos, orígenes un poco marxistas, pero como él dice, pero no ortodoxos, ¿no? Y es súper peto con ello. Y entonces dice, es que esto claramente es una estrategia, y efectivamente, o sea, ya se está poniendo un poco de manifiesto esta idea, ¿no? Entonces, esto es como quitar esto, es no ver los condicionantes sociales que hay en la educación, en la importancia, o sea, perdón, a la hora de educar, pero también en la importancia que damos a la educación. O sea, los que somos personas que trabajamos de esto, que creemos que la educación es importante y que nos gusta, es que como para nosotros es evidente, ahora tú díselo a cualquiera que esté por ahí, va a decir, yo para qué quiero educarme, para qué sirve la educación, la pregunta es para qué sirve la educación.
Cuando en España.
No, pero y no hace falta en España, me refiero en general. Es como, ¿para qué sirve el arte? O sea, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la poesía? Para nada. Es hay un principio que se llama ¿cómo es? La utilidad del inútil. La utilidad del inútil. Pues esta idea es difícil de transmitir a personas que no están dentro de tu propia obra. O sea, yo le digo a la gente, haz deporte. Y la gente no va a entender por qué hay que hacer deporte. Entonces, esto mismo se aplica a la educación. Entonces, esta es la idea por la que decíamos que cuando tú estás en una posición, puede que no te estés dando cuenta, no digo como individuo, sino como colectivo, como clase, o como agregado, como, llamarlo como queráis, que tú tienes unos intereses. Y esos intereses los tienes que defender de una forma o de otra. Entonces creas una ideología que te dice que comer mal está muy bien, o comer bien está muy bien, o que la educación es muy importante, y de ahí surge como segunda vía, ¿no?
De hecho, yo creo que incluso se podría considerar.
¿Cómo?
Que de hecho, yo creo que incluso eso, culturalmente, o sea, ese pensamiento interno o esa educación sobre la educación, por ejemplo, se podría considerar incluso un privilegio. que tienen respecto a otras personas.
Sí.
O sea, cuando te vas a analizar, pues dices, bueno, pues a lo mejor, pues yo qué sé, mi familia no ha tenido mucho dinero, ¿no? Pero lo que tienes, nada, se han estudiado en España, por lo cual has tenido educación gratuita, tal. Además, has tenido una familia que sí ha valorado la educación. No es lo mismo cuando un niño nace en una familia, ¿no? O sea, ya no es luego el que por ti mismo evoluciona de una manera u otra, sino hay gente que cuando estás en una familia, que la familia dice no estudies, eso no sirve para nada, y continuamente andan frenando eso, pues obviamente eso es mucho más complicado, ¿no?
O sea, fíjate que lo que dices ha llegado a un extremo en los análisis que hicieron algunos sociólogos en guetos afroamericanos, en Chicago y en otros sitios, digamos que la propia educación, o sea, tener educación era un marcador negativo. Dentro de, claro, ¿por qué? Porque la mayoría no tenía. Entonces, si tú tienes, imagínate que has empezado el colegio.
Quieres pasarte listo.
Claro, y es que esto se ve ya digo en esas películas que son muy americanas, pero se ve muy, muy bien ese análisis sociológico, ¿no? De cómo personas que dicen, anda, es que esto que me está enseñando la profesora, joder, no sé qué, y entonces van a sus barrios y se ríen de ellos. Y entonces tienen que ocultar que están estudiando, porque es un marcador negativo. Yo digo que incluso cosas que nos parecen evidentes no lo son. Entonces esta es una forma inconsciente de crear ideologías. ¿No? De que surge la ideología, defender lo que tenemos aunque no nos demos cuenta. Y luego habría otro conjunto, ¿vale? Que sería este, o sea, este sería el que hace referencia a, que este es mucho más. Dice, consideran que derivan de una situación histórica determinada, para que hay un punto, un momento, un algo, en la que las aspiraciones mayoritarias no son satisfechas. Aquí, fijaos, estamos hablando de mayoritarias. Y en este contexto se crean unos grupos. Unos grupos que han una ideología que refuerza su aspiración, sus objetivos, sus estrategias, etc. ¿Vale? Es decir, que aquí hay un momento en el que, no es lo mismo porque no surge una ideología, pero digamos que es como el 15M, ¿vale? La idea esa famosa del indignado, si lo consideramos como ideología, ¿vale? Sería una cosa concreta y en ese momento hay una movilización explícita para tratar de defender unos intereses que no estaban siendo satisfechos. Entonces ahí digamos que hay un momento.
Eso es mejor con el marxismo, porque aparece precisamente por
eso. Sí, porque sí, no solo el marxismo, iba a decir sí, pero luego he dicho el marxismo y todo el movimiento obrero en general.
Exacto.
Efectivamente. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, lo que está diciendo Germán, o sea, veis que cada ideología y cada tal puede explicarse por alguna de estas, incluso a veces por ambas. Porque esto no sé si lo estudiéis en la carrera, la verdad, no me acuerdo. Pero que me refiero que a lo mejor las modernas, por cómo son tan pocas, las tenemos muy
claras.
Claro, yo me refería sobre todo a que, hablando como hablábamos antes con Anca, a todas las ideologías que ha habido en la historia en diferentes ámbitos culturales y tal, no se puede excluir que haya algunas que no se puedan explicar por algo, y sí por una cosa y no por otro, ¿vale? Quizá las modernas, todas como son modernas y sistemáticas y reflexivas, tengan un poquito de cada una de estas explicaciones. Me refería por eso, ¿no? Pero en general, como os he dicho siempre, no excluyáis, sino pensad que siempre hay algo que se puede explicar. Vale, luego aquí vamos a ver muy brevemente las grandes ideologías contemporáneas, ¿no? Lo que llaman los principales sismos.
Una pregunta,
sí.
Pero al fin y al cabo, a mí me parece que una ideología se difunde,
¿sí?,
a través de manipular los demás.
En el sentido marxista, sí. En el sentido otro que hemos dicho, no necesariamente. Pero, si me preguntas como personalmente, y ya sé que no me gusta mojarme en muchas cosas, pero yo te diría que sí. Yo en eso soy muy mi alumno de filosofía.
Pero
claro,
claro.
Pero bueno, entonces nos estamos viendo, o sea, vimos al principio la primera clase, definición de la política, termina muy equivoco, con acciones positivas y negativas, nos estamos hablando únicamente.
No, estamos... No. El otro día dijimos que las ideologías movilizan. y fijan objetivos y estrategias, eso es algo positivo. Pero la ideología, como tal, como dice Anka, su transmisión requiere, como dijimos en la última clase, que tú creas que tienes el bien absoluto.
Sí,
y si no tienes el bien absoluto, no sí, tienes el objetivo.
Por eso, pero no siempre se hace con el fin de manipular y engañar al otro. Puede ser porque realmente consideres, podrás estar equivocado o no, efectivamente, puede ser pretencioso, puede ser lo que sea. Pero
claro,
puede ser que creas que eso es un
conflicto
social.
Totalmente, por eso yo decía.
Te digo sí. Que en realidad, en el curso de historia enciende, claro, cuando apareció el movimiento obrero, nació la conciencia de clase. Yo he vivido en la llamada conciencia de clase, y te lo digo yo, que era propaganda.
Sí.
Sí, sí. No sé cómo fue al principio, pero igual sí.
Por eso decíamos antes que...
¿Manipulación y propaganda o
no? Por eso decíamos antes que Marx, cuando dice que la ideología... Claro, él está hablando de la ideología en el sentido capitalista, de la élite capitalista. Es una ideología porque para él la ideología tiene una definición muy simple, es distorsión de la realidad por intereses de clase. Esa es la definición de ideología de Marx. Luego esa ideología se ha ido refinando y para nosotros ahora la ideología tiene una connotación neutral. En ciencia política, ideología es cualquier sistematización teórica, como decíamos antes, que movilice unos objetivos de clase, que hace un análisis de la realidad, lo que vimos el otro día. Pero en términos marxistas, la ideología siempre era algo malo. De hecho, igual que tú decías lo de política, que a veces la política es buena, a veces la política es mala, nosotros mismos decimos a veces que ideología es algo bueno cuando lo refiero a mí, normalmente, y en general, cuando quiero desacreditar a otro, digo, claro, es que tú hablas por tu ideología, como diciéndole, eso es un sesgo. Entonces, por eso la cuestión de la ideología tiene esta, no es que sea todo malo, sino que tiene esta ambivalencia o ambigüedad dependiendo de cuál sea el contexto en el que estemos hablando. Igual que lo de la política, porque los políticos no van a decir que la política es una mierda, porque son políticos. Lo decimos a lo mejor nosotros y en determinados momentos, y en otros no. Si nos afiliamos a un partido o a un sindicato o estamos movilizados, diremos, ah. Pero al contrario, como decías en una de tus primeras clases, claro. Que en ingeniería toda contaminación política en el desarrollo de un proyecto de ingeniería es un sesgo negativo. Desde, lo mismo ocurre no con el término política, sino con el término ideología. O sea, que no es todo malo, sí, pero tiene una connotación mala, ¿no? Dependiendo. ¿De Marx? Sí, distorsión de la realidad por intereses de clase. Y la trampa de Marx, que luego ya se desacreditó por decir, es que el obrero, o sea, el proletario, no tiene ideología. Digámoslo así, tiene verdad. Claro, eso es una cosa un poco, es como decir, pues eso, yo tengo ideología, yo tengo verdad y vosotros ideología, porque vosotros no estáis contaminados por intereses, hombre. Todos tenemos intereses. Los que estamos abajo, arriba, en el medio, tal, los humanos y los animales, todos tenemos intereses. Entonces, decir que solo la élite tiene intereses, el problema es que la cuestión es que la élite tiene el control de los medios para difundir su ideología, mientras que los de abajo no lo tienen. Pero eso cualquier élite, del tipo que sea y del signo que sea, que son los que pueden controlar los medios, ¿no? Esto es muy interesante. Vale, digo que vemos esto muy brevemente y bueno, es súper breve porque ya esto hay una
cinta. No, de la frase de Fukuyama después.
Pero, vale.
Puede ser que está muy relacionado con
vale.
El fin del,
de la psicología.
Que es
posible, sí, de la caída del mundo. Sí, efectivamente. El fin de la historia, Fukuyama, sí. Daniel Bell, fin de las ideologías. El libro se mantiene en Fukuyama, el fin de la historia. Exacto, que es la que veis que es la única que ha quedado y por tanto es la única posibilidad. Sí, sí. Yo creo que luego era punto creo recordar que matiza, ¿no?
No,
no,
más,
¿no llega a matizar?
No,
ah, y sigue diciendo lo mismo. Ah, pero te fijaste, yo en mi cabeza tenía como que sabía.
No,
creo que ha dicho
que
está
muy
bien, que el mismo dice que se reafirma en su idea. No, que me suena que la. No, pero bueno, sí que el mismo dijo, que listo fui cuando escribí ese libro. Vale, bueno, el primero, fijaos que es. Por eso decíamos que empezamos súper en términos modernos, ¿vale? O sea, que todo lo anterior ni siquiera está aquí el absolutismo. Vale, el liberalismo, ¿vale? Reacción frente al absolutismo, que es precisamente todo lo que estudiáis en la historia contemporánea. Aquí, de lo fundamental, es el individuo y su libertad, ¿vale? Por tanto, el Estado tiene que interferir lo menos posible. En general, ya sabéis que luego hay un liberalismo político, social, un liberalismo económico, o sea, que hay matices entre esas cosas. Y también tened en cuenta que si leéis libros anglosajones, pensad que los términos son diferentes, ¿vale? Un liberal allí puede tener una connotación de liberales, como a veces hablamos incluso nosotros aquí, de alguien progresista y tal, pero no liberal en el sentido, al contrario, de extremo liberalismo económico. Igual que allí la extrema izquierda se suele llamar radical. Cuando se habla de radicalismo, es la extrema izquierda, ¿vale? Entonces hay matices, igual que lo de republicano. Allí el republicano no es que sea un republicano frente a un monárquico, ¿no? Es que el republicano frente al demócrata. Entonces las palabras son distintas en cada esta cultura. Y de luego habrá una versión más matizada que permitirá una intervención del Estado moderado o redistributiva, es lo que llamamos los Estados de bienestar. ¿Vale? Las terceras vías, la socialdemocracia, ¿vale? Es eso, que luego lo veremos. Conservadurismo. Todo lo que vamos a ver ahora es de alguna forma casi reacción al liberalismo. Conservadurismo es la reacción frente al liberalismo, pues del lado, digamos, de la derecha, ¿no? Primacía, aquí la primacía la tiene la comunidad social natural, ¿vale? No otros vínculos, sino la no los económicos, sino lo que se llaman los vínculos sociales naturales, la familia, las aldeas, los vecindarios. Y también tiene importancia la tradición y la autoridad. Dice que poco a poco afectan el liberalismo en el ámbito económico, pero no en el social y moral. En España, el único partido que podría entrar en encajar en esto, sobre todo, es Vox, en los inicios. Perdón, en los inicios.
Sí,
por eso. O sea, era un partido que no era, que era conservador social y políticamente, por así decirlo, culturalmente o moralmente, pero no económicamente. Porque el conservadurismo de origen no era liberal, en el sentido estricto de la palabra. O sea, no era que quería una intervención económica. Socialismo, dice reacción frente al liberalismo, pero en el ala izquierda, defiende la actuación para conducir a las sociedades a fases de mayor bienestar colectivo. Por ello, la autoridad política es intervencionista, ¿vale? Porque sobre todo, más que la libertad, lo que busca es la igualdad. Claro, fijaos aquí, en el socialismo hay, bueno, que también deberíamos incluir casi al anarquismo, pero en el socialismo. Quizás la ideología más rota y plural de todas las que vamos a ver, ¿vale? Fijaos, dice, hay debate entre si revolución o reformismo. No es lo mismo un socialismo revolucionario que reformista. Los unos a los otros se odian. ¿Completa esta estatalización o se permite la propiedad privada? ¿Vale? Lo mismo. Hay socialismos de absoluta estatalización y otros de que se permiten con actos de propiedad privada. Aquí no viene, pero también hay aquellos que defienden no la estatalización, sí, que sería lo que se llamaba la nacionalización de los medios de producción, sino la socialización de los medios de producción, que sería más del ámbito del anarquismo. Es decir, los medios de producción no pertenecen al Estado, que es lo que defiende el comunismo marxista, sino a la gente, que es lo que defendería el anarquismo o todas las ideas colectivistas, etc. O sea, que también ahí, aunque no viene, también.
Y entre todos, no es de parte. Eso decía en mi cuenta.
Claro, el problema, por ejemplo, del comunismo de tu país y de la Unión Soviética, etc., es que es un comunismo, como decíamos el otro día, estatalista. Entonces, la propiedad de los medios de producción la tiene el Estado. Y el Estado, ¿os acordáis?, está dominado por un partido, y ese partido tiene una élite. Entonces, al final en la práctica no hay socialización de los medios de producción. No es la gente la que tiene los medios, porque ellos siguen la misma miseria. Es la élite burocrática del Estado. Entonces, por eso aquí también hay un distanciamiento. Y ya, bueno, sí, ahí porque no viene, pero todo el debate entre marxismo, leninismo, marxismo-leninismo, todos los, ¿cómo se llaman? Los revisionistas, por ejemplo, de Bernstein, el maoísmo, el trotskismo, el estalinismo, o sea, todos los matices, ahí nos perdemos, ¿vale? Porque ahí, lo que decíamos, es una de las ideologías más fragmentadas de todas las que vais a estudiar. El anarquismo. Digamos que el anarquismo es a la vez una reacción frente al liberalismo, pero también una reacción frente al comunismo. Entonces dice, la sociedad debe ser resultado de acuerdo voluntario entre sujetos, libre de toda coacción externa o autoridad. El anarquismo, su lema fundamental son los vínculos débiles, no vínculos fuertes, porque los vínculos fuertes son estructurales. Entonces, eso de que haya un Estado, ¿cómo que hay un Estado socialista? No puede haber un Estado socialista porque la propia definición de Estado es coactiva y, por tanto, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso fue la ruptura que hubo entre Marx y Bakunin y que ya desde ahí había muy buenos. Fascismo, dice, también es una reacción frente al liberalismo y frente al comunismo y todo el movimiento obrero. Aquí, dice, los individuos se deben a la comunidad nacional y al líder, pues la importancia del Führer o del Duce o de lo que sea. Como en el conservadurismo, dice, hay jerarquías naturales que fundamentan el orden. Por tanto, el orden es lo que se privilegia y debe imponerse a todas las resistencias. A diferencia del conservadurismo, el fascismo es arrollador, ¿vale? O sea, puede llegar a la aniquilación, como hemos visto, porque la resistencia no esto. En los nacionalismos, que es lo importante, porque la comunidad nacional está en el centro de la acción política, es decir, la nación. Cuando ya paséis a otras asignaturas, veréis que luego lo del nacionalismo también es un poco complicado, porque la nación existe o no existe, ¿qué es una nación? ¿La nación es anterior al Estado? ¿El Estado crea la nación crea el Estado? ¿La nación en el sentido alemán, romántica, de un pueblo, del Volk, eso como algo, como una comunidad previa, existe o no existe? ¿O hay una nación en el sentido francés de ciudadanía? Los que pertenecen a esta nación son ciudadanos, independientemente de religión, lengua. El nacionalismo, ya sabéis que es, bueno, que es una de las ideologías, bueno, que surge, sobre todo en el siglo XIX, y que es una de las que ha generado más guerras desde entonces y sigue generando, ¿vale? Luego están los fundamentalismos religiosos. No necesariamente tienen por qué desembocar en teocracias, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de ideología, pero puede entender a ello. Aquí, la comunidad de fe y las creencias se convierte en la guía rectora del orden social, ¿vale? Es una cuestión religiosa. Y aquí, que siempre lo pongo, pues estarían los feminismos, ¿vale? Aquí podríamos poner los ecologismos, o el ecologismo, pero bueno, los ecologismos. Me gusta hablar, aunque aquí habla de liberalismo conservador, a mí me gusta hablar en plural. Porque al final hay muchos liberalismos, muchos feminismos, muchos ecologismos, etcétera. Dentro del ecologismo hay un movimiento brutal. Hay un articulito muy bonito que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, creo que se llama la Revolución Verde, o me lo estoy inventando, no sé. Es de Manuel Castells, que no sé si os suena. El sociólogo, bueno, de hecho estuvo ministro. Bueno, antes de que viniera el otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Subirats.
Pues ahí estaba Castells. Castells, ya sabéis que es un tipo que se dedicó sobre todo al urbanismo, a la sociología urbana, y luego sobre todo a la sociología de la tecnología, de la sociedad de información, etc. Y hizo su carrera en Berkeley, California. Luego ya vino, ya jubilado y demás, aquí a la U de Cataluña. Y este escribió y se dedicó también mucho a los movimientos sociales. Y tiene un artículo muy bonito, muy breve, pero yo no me acuerdo cómo se llama, sobre los movimientos sociales ecologistas. Bueno, eso es una pluralidad que os flipáis, claro, igual, o sea, como los ecologistas, no, o sea, es que hay un odio visceral entre facciones. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que es el ecologismo especista, por así decir, y el ecologismo no especista. Esto es el nombre que se lo estoy poniendo yo, ¿vale? Pero hay un ecologismo que está dispuesto a comer animales que sean, por así decir, menos contaminantes, o sea, cuya producción sea menos contaminante, por ejemplo, los insectos, y hay otro ecologismo que sería más animalista, que prohíbe cualquier consumo de animales, incluso de insectos. Y entonces algunos reprochan a otros si es sostenible un mundo solo de agricultura, por ejemplo, por la también cantidades ingentes de agua, etc. O sea que siempre hablar en plural de las ideologías, así los pies y los dedos, porque de la gente me parece.
Por ejemplo, el feminismo o el ecologismo al feminismo nivel que, por ejemplo, el socialismo.
¿En qué sentido?
Eso me llama la atención en la clasificación, ¿no? ¿Lo estás
poniendo
al mismo nivel?
No, lo he puesto aquí porque no viene, en el libro no viene.
Vale.
No, claro, es una clasificación, es que no sé a qué se refiere.
Sí, bueno, pero...
O sea, que vamos a hacerlos. Claro, es que no, por eso digo que es que lo he puesto aquí porque no viene en el libro. Y entonces he puesto H-I-J.
Sí.
Claro, no.
Como otros puntos.
Claro, como otros puntos.
Claro,
ah, ya sé por dónde vas. No, no te di la razón. El feminismo no es socialista.
No.
Ah, vale, pensé que...
No.
Vale, pensé que decías eso.
Dime que el feminismo era socialista. Pero, sí que diferentes, o sea... que dentro de, o sea, que dentro de otras ideologías, o sea, como que yo estaba englobando a nivel, por ejemplo, de socialismo, muchas más vertientes que no, el feminismo, por ejemplo, se está fijando en unas vertientes determinadas. O sea,
quiero que sea lo que te refieres.
Quiere decir, tú puedes ser, ser fundamentalista religioso, ¿no?
¿Mm?
Y tener una ideología ecologista de una manera o de otra. O sea,
sí.
Por eso digo.
¿Y en qué se diferencia el feminismo?
Quiere decir, no, que el feminismo y el ecologismo son consideradas como realmente ideologías globales.
Es que ninguna es global. O sea, es global. Sí, te entiendo. Claro, por eso al principio los programas, por ejemplo, de los partidos no feministas, que eso no existe todavía, sino de los partidos verdes, que se llamaban cuando surgen en Alemania sobre todo, eran partidos que no se tomaban en serio porque parecía que no tenían una dimensión global, justo lo que acabas de decir. Pero claro, aquí hay un error, digamos, porque todos en realidad tienen un punto matriz. El liberalismo es la libertad, el socialismo es la igualdad, el anarquismo es la libertad, pero en un sentido diferente, el nacionalismo es tal, y luego de ahí construyen todo lo demás. Entonces el feminismo y el ecologismo serían igual. Imagínate que hay un partido feminista, ¿vale? Pues un partido feminista lo que hace es, este es el pivote sobre el que gira todo, pero de ahí van otras cosas, hay otras derivaciones sociales. Vale, entonces, aunque hubo, es que no te entendía la palabra, o sea, no te entendía lo que me decías. Aunque inicialmente, digamos, se consideraban en ese sentido en el que tú dices, como partidos, o sea, perdón, ideologías que no son globales, etc., al final ninguna es del todo global, y todas son globales. Lo que pasa es que una, siempre todas van a partir de un elemento clave, ideológico, y luego van a construir su sociedad a partir de ahí.
Son globales en el sentido de que volvemos a considerar.
Que
son globales en el sentido de que globalización occidental.
No, yo creo que ella se refiere a que si son ideologías. Claro, imagínate. Si puedes decir
una sociedad.
Sí, yo te he entendido, sí. Entonces, la cuestión es esa, ¿vale? Aquí habrá gente que te dé otra opinión. Pero para mí es muy claro que todas las ideologías tienen un pivote central sobre el que luego pueden hacer otras propuestas. Por eso hay toda una mezcla enorme. Puede haber liberales, feministas y cristianos. Puede haber conservadores, feministas y ecologistas. Puede haber... ¿Por qué? Porque en cada una de esas dimensiones pueden manifestar una cercanía u otra con respecto a una ideología u otra.
Ni siquiera tratamos porque... unas cuantas, unos cuantos sismos que pueden ser globales en el sentido de los que hablo, que son el socialismo, el liberalismo y digamos el anarquismo. Pero el resto están, tienen unos límites, unos límites, por ejemplo, el nacionalismo tiene unos límites territoriales, ¿no?
Sí.
El feminismo tiene unos límites en cuanto a lo que puede abarcar. El ecologismo igual.
Sí, sí, sí.
O sea,
pero porque nosotros hemos empezado ya a considerar esas ideologías previas que tú has dicho como oniabarcadoras. Pero el liberalismo cuando comienza, lo que le interesa fundamentalmente es el Estado libre de regla. Punto. Y luego ya habrá otras cosas que derivan de ahí. Porque si claro, si el Estado no debe intervenir, eso significa que si yo quiero contaminar, contamino. Por tanto, soy antiecologista. Por ejemplo, ¿vale? Por decir algo. Entonces, eso es porque ya nos hemos acostumbrado. Pero en realidad todas, de una forma o de otra, tienen un punto focal sobre el que se iniciaron y luego han ido añadiendo otras cosas a su propia ideología. Por eso decía que dentro del liberalismo puede haber gente que comparta otras ideas de otras cosas. Entonces, yo puedo ser liberal de un tipo, liberal de otro, liberal de otro. Puedo ser feminista de un tipo, de otro, no, ecologista de un tipo, de otro, así. Y se pueden dar mezclas, iba a decir extrañas, pero no extrañas, reales.
Varios campos, ¿no? Porque si no sería solo...
No necesariamente, si son ideologías, claro, no necesariamente.
No sería una ideología, sería...
No, son ideologías, lo que pasa es que no tienen por qué ser ideologías que, digámoslo así, que se traduzcan en un programa político extenso. O sea, una ideología puede ser de un punto. Quiero el cuidado del planeta.
Sí, pero eso no es
un... Eso es una ideología.
Es un valor más...
No, es una ideología que está sistematizada y teorizada. Y tiene conceptos, etcétera, tal. El valor sería cuidar del planeta. Pero eso no es el ecologismo. ¿Vale? El ecologismo, por eso ya mismo, es una sistematización reflexiva, teórica, que tiene esto, que tiene el otro, un diagnóstico, una respuesta que es la naturaleza humana, tal, todas estas cosas. Lo que pasa es que es una ideología que a lo mejor no se puede convertir en partido político para ser un gobierno global, que es lo que creo que ibas por ahí. Pero puede ser un partido...
Para entender la definición de ideología,
no hace falta.
Sería más
no.
Con que esté sistematizado, no. Más que con que sea global.
No, eso sería mantener un programa político. Un programa político, pero de gobierno. O sea, no tiene sentido que tú accedas al gobierno diciendo, yo lo único que pido es que pongan yogures de fresa. Y entonces te presentas con eso, que eso no tiene sentido. Ahora bien, si hay mucha gente que le gusta los yogures de fresa y te votan, puedes entrar en el Parlamento y que tu voto, como pasa con los nacionalistas, aunque sea minoritario, cuente tanto que al final del mercado la pongan yogures de fresa. Esa es la cuestión, pero no sirve como programa político. ¿Vale? Vale, bueno, lo del fin de las ideologías. Qué susto, acababa el cuarto esta clase. Había un momento que pensaba que era el cuarto, y dijo, Dios mío, tú me van a. Es que no me acuerdo, no sé si se llama algo. Es que no me acuerdo. A ver si lo. Porque lo tengo que tener por casa. Sí, no sé si se llama. Pero es que lo he dicho por decir revolución verde, pero yo creo que no. Eso es
como.
Pues sí, puede que sea ese.
¿Cómo?
El revertimiento del yo.
Revertimiento del yo.
Sí, me suena bien ahora eso. Fíjate, yo he dicho Revolución Verde de Manuel Castells. Y es muy brevetito, creo recordar. Pues que yo me lo leí hace un tiempo, pero creo que no es muy largo. Y te ponen ahí un desarrollo de los diferentes movimientos ecologistas que hay.
Y un apunte.
Sí.
Para lo que estábamos hablando. Una cosa que dice en el texto,
¿sí?
es la situación política y social la que engendra ideologías.
¿La qué?
La que engendra ideologías.
Sí.
O sea, está
claro.
Independientemente de la opción A,
sí.
Marxista, ¿no? O opción B, más parecida,
sí.
Al final la situación es un contexto político.
Claro, pero insisto, porque una ideología es una cuestión colectiva. ¿Vale? Igual que la cultura es una cuestión colectiva y tal. Entonces, claro, a veces no nos damos cuenta y personalizamos. Mi ideología, claro, entonces, y hacemos un razonamiento desde el yo o desde el individuo, pero aquí estamos hablando desde a las condiciones sociales, ¿vale? Y por último, lo del fin de las ideologías, que bueno, pues eso, ¿no? Lo que ya estabais comentando. Bueno, de hecho, tú querías decir algo, ¿no, Germán?
No.
Ah, era sobre eso. Ah, vale.
Vale, yo quería decir algo. Las ideologías, muchas tienen de origen en la revolución industrial, ¿no? Claro, es más importante, al final de la lucha de clase y tal.
Es que son las modernas.
Claro, las modernas. Y digo, ahora, en la formación digital tan fuerte que estamos viviendo, que es exponencial, van a surgir otras.
Bueno, es que por eso ahora mismo las ideologías viejas están desgastadas. O sea, ahora mismo esa idea de derecha e izquierda está obsoleta y la gente la sigue utilizando. Pero está muy obsoleta, porque ahora mismo hay tantos elementos de debate, que son lo que se llama en ciencia política, os acordáis de los primeros temas, los clivajes, las fracturas, que claro, lo que dices tú, fueron tan importantes la idea de derecha e izquierda, o sea, en términos de qué hace, que parece que era solo, pero no, en términos, cuando surgen todos los movimientos de liberación, por ejemplo, en Estados Unidos, me refiero a Estados Unidos por país occidental, de la igualdad de los negros con los blancos, eso no era de clase. Hay un vínculo de clase, por supuesto, pero había negros de clase alta y blancos de clase elevada, con lo cual, no, entonces empieza a crearse otros ejes, otros clivajes. El feminismo no es una lucha de clases, es una lucha, digamos, de dos grandes colectivos, en términos binarios, ¿vale? Ya el feminismo trans ya no lo meto, ¿no? Por la dificultad de...
Claro,
por eso, entonces, el feminismo puede ser, o sea, mejor dicho, bueno, sí, el feminismo, una feminista puede ser de izquierdas y de derechas, religiosa y atea, musulmana o judía, ¿vale? Entonces, eso que dices tú es lo que ha hecho, y la gente sigue hablando todavía en términos de derecha e izquierda.
Claro.
Es sorprendente, parece que se polariza todo en derecha, y dices, pero si ahora hay tantos ejes que ya no tienen sentido. O sea, no es que no tenga sentido, sino que es uno más de los otros ejes que hay. No es que haya desaparecido, sino que es uno más. Y ahora, hablando de lo de la tecnología, la ideología transhumanista... Es que pensé que ibas a decir eso, por eso te he dicho, y cuando has dicho lo otro ya, el transhumanismo es una ideología. Y esa ideología está movilizando cada vez, ya llevamos muchos años, ¿eh? Y inversiones millonarias.
Ya se va a hacer el que tenga acceso a una.
El transhumanismo es un movimiento que pretende reformar al ser humano desde el punto de vista no moral, sino biológico, a través de fármacos, tecnologías, etc. O sea, quitarte, o sea, que tus orejas se muevan, que tu ojo no sé qué, y su objetivo final es la inmortalidad. Pero es que nos lo tomamos a coña. Sí, bueno, eso ya tampoco existe ya. Pero es que nos lo tomamos a coña, pero no es coña. O sea, hay inversiones millonarias. Y toda la idea de reforma, de que no existe nada, que todo es reformable, es una ideología que se ha ido colando, y que deriva del transhumanismo. Ahora hay unos juegos, el otro día que se lo mandé, es que yo tengo una amiga mía que es ingeniera y filósofa de Israel, es brutal, se llama Sara Lumbreras. Buscarla, es increíble, ha dado charlas TED y todo. Aunque ella siempre me dice que no, que ella me es como que yo soy su maestro y no sé qué, digo, mira, oye, si es un poco más joven que yo, pero poco más. Tengo muy buena amistad. Y ha escrito un librito que se lo presenta, que se llama Desafíos del Transhumanismo. ¿Vale? Y no sé por qué iba a hablar de Sara Lumbreras. Porque iba. ¿Qué es lo que has dicho tú? Porque ha sido la realidad lo que has dicho.
No, yo he preguntado.
Sí, ay, no me acuerdo ahora, pues iba a decir algo muy específico. No, que se lo mandé a ella y se explicó porque no lo sabía, porque ya digo que ya lleva tiempo dedicándose a esto también, aunque ella es ingeniera de no sé qué. Lo que pasa es que tiene su vertiente filósofa y entonces tiene mucha publicación. Bueno, pues me llegó una noticia de que hay un movimiento transhumanista, poderoso, fuerte, que está abogando por unas olimpiadas en las que se permitan dopaje. Porque el dopaje, la idea del deporte limpio es una ideología. Entonces, ¿por qué no la gente se va a poder dopar? ¿Por qué? Porque la idea del transhumanismo es la reformulación total del ser humano. Por eso se llama transhumanismo. Es más allá de lo humano, no sabemos qué es lo otro. El punto clave del transhumanismo más de Uthby, por ejemplo, que es uno de es la singularidad, que es el momento en el que hay una fusión de la máquina con el hombre. Y ese ya es, eso será el punto ya de definitivo de, digamos, de inflexión. Y que para algunos estaba aquí en 2030 y no sabemos para cuándo será. Esto es una ideología. Y entonces va a haber un momento que, igual que hay transhumanistas, habrá personas que se irán a la contraria. Tipo Amis. No más allá de la tecnología del siglo XIX. Los Amis no aceptan la electricidad. Se quedan en el siglo XIX. Pues habrá gente que diga, no más allá del siglo XX. O XXI, no sé qué. Y otros, que habrá posturas intermedias. Entonces, las ideologías van a ir surgiendo a medida que vayan surgiendo, como decía en el libro, cuestiones sociales y políticas que generen conflicto e interés.
Exacto. Eso es justo lo que iba a decir.
Claro.
De hecho, hay muchos que decían que precisamente, o sea, a día de hoy una desigualdad no es la parte económica, ¿no? O sea, sea el país donde has nacido, sea la familia donde has nacido, o la riqueza, la pobreza, ¿no? Pero en el fondo tenemos muchas otras desigualdades, ¿no? O sea, como cuál es la inteligencia con la que naces, por ejemplo, ¿no? O sea, que muchas veces no se considera un privilegio o no, ¿no? Cuando se la gente.
Sí, así es, me parece.
Pero bueno, en el momento que tú además tienes toda la potencialidad que tiene el mundo de la tecnología, pues con ese dinero no solo vas a tener el dinero, o sea, el dinero como el poder que te da el dinero, ¿no? O sea, sino que
todas las distopías tecnológicas se basan en eso.
Ya no van a ser solo influencias, sino que puede ser incluso el propio conocimiento, la propia inteligencia y por lo tanto, o sea,
todo
el poder frente al resto de la humanidad.
Ahora mismo ya está pasando con el
asesor de la inteligencia. Y es que no sé si has dicho
que
ha dicho, porque
también lo para informarse, no ha dicho eso. En el momento en que realmente nuestro cerebro, incluso ya hay estudios de lo que dicen, de cuando se activan, son muy parte y tal, o sea, ya no solo involucrando chips, sino cuando incluso tu propio cerebro, ¿no? O sea, al final, puedes. Ya no solo por el medio de máquinas,
no,
sino de tu propio desarrollo, realmente convertirte en una persona súper inteligente, ¿no? Y hasta el punto que esto es ético.
¿Qué?
No,
para que se termine la batería.
No, ahora es la batería. La batería.
La batería.
A ver,
puede ser. Así que se me
acuerde. A ver, activación neuronal, realmente ya hay muchos estudios que dicen que con ciertas entidades. Podríamos ser, no un poco más visto.
Es que eso es lo que está diciendo el transhumanismo. Y ese es el problema. Vamos, no el problema, sino que esa es la ideología. Que si se puede hacer, ¿por qué no se hace? O sea, toda la idea. Aquí está
bien.
Aquí está todos los problemas que famosos de la bioética, ¿no? Que ahora mismo está en mayor en auge brutal.
Fíjate que el dilema ahora mismo de la Unión Europea. La inteligencia artificial es quedar relegados al avance tecnológico que pueda tener Estados Unidos o China.
Porque al final pagan la multa y ya está. Aquí están regulando para saltarse la mano.
No, se refería para no quedarse detrás. Ese es el miedo, sí. Ese es el miedo de todas las inversiones tecnológicas. Porque, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos, que va a la cola con respecto a China en el ámbito de los coches eléctricos, ¿vale? Pues igual, o sea, es como que hay movimientos geopolíticos que al final tienen que ver con regulamos, no regulamos, apostamos por esto o apostamos por lo otro, dependiendo de qué es lo que pueda pasar. Sí, pero él tiene ideología. Entonces él puede apostar por una cosa y equivocarse. O apostar, o como en el caso, o apostar por otro y ganar. Bueno, eso en general ninguna élite. En Europa tampoco, ya te digo yo, que no les importará mucho, quizá porque soy muy pesimista yo en eso, pero la idea de la regulación y de qué regular y qué no tiene una dimensión geopolítica, porque como no regules, lo mismo, el esplendor europeo acaba y volvemos a la época, y son otras sociedades las que lo están haciendo. Debería estar despegando en ese sentido. Sí, eso ya se hace, ya se hace. O sea, cuando nace CRISP, no se sabía si legalizarlo, si no legalizarlo, si permitirlo, si no permitirlo, hasta qué punto, y todo eso ya tiene un desarrollo. Y ahora mismo la medicina está muy, ¿cómo se dice? Especificada, ¿no? Y hay un montón de estudios ahora mismo que a mí me fascinan, porque es, o sea, desde el punto de vista del avance es brutal, pero a la vez da miedo. También increíble.
La base es técnico.
Claro.
O sea, la base de medicina en los últimos dos siglos ha sido en técnica. Pero la base es médico, como tal, como entendemos,
claro.
Dos siglos no tenemos.
Claro, porque hay muchas cosas que o se acaban paralizando porque no se sabe, y otros porque al final los procesos de medicamentos o de técnicas y tal tienen un proceso muy largo. Fijaos que en el COVID se saltaron un montón de fases. Que ese era el miedo de las vacunas, de, ¿qué pasa? Porque se supone que un proceso, yo que se imaginaba, puede durar 2, 3, 5 años, lo que sea, cada esta, y se hizo en tiempo récord. Entonces hay muchas cosas que tienen por ejemplo, que hay avances sobre todo en los antibióticos. Desde hace décadas. Y las superbacterias estas famosas de resistentes, o sea que... Pero luego hay cosas ya digo, técnicas que son apasionantes, que dicen, hola, ¿cómo? Pero no sabemos qué pasará. Pero de ahí a surgir ideologías. Ya están surgiendo. Lo que pasa es que todavía son las típicas ideologías que, a no ser que estés súper implicado en ellas, es como que algo que está ahí gestándose. Pero cuando lo veamos, lo veremos. Como marca. De hecho, lo que decía antes, que todas las distopías tecnológicas se basan en esa idea. Si os dais cuenta, todas las películas estas así futuristas, hay un futuro tecnológico, ¿verdad? Pero luego siempre hay reductos, barrios, de gente que es como nosotros ahora, pero que son los mendigos, ¿no? Y que son gente que incluso se opone a ese desarrollo tecnológico o lo que sea. O sea, es una cosa pues que no sabemos por dónde saldrá. ¿Vas a tirar algo?
Bueno, la película de...
Por ejemplo, sí. O El sexto día, me parece que se llama, la de Schwarzenegger, creo, también.
Sí.
Es que hay un montón, ya digo, sí. Pues al final... Yo es que de eso se ha visto muy poco, ¿no? Yo tengo muchos alumnos de la conducta porque yo les doy la posibilidad de que
hagan la serie. Hay una granja de procesadores donde tienen introducción el chip a los que empiezan
por el tipo de sonido, ¿no? Que te ponían un chip y con su...
Se extrae la memoria, la conciencia humana y se pone una
batería.
Entonces, digamos que la existencia, el cuerpo muere, pero la conciencia pervive por medio de una...
Esa es la idea fundamental del humanismo. Sí. Es que lo bueno que tiene.
También la Capitán América tiene una película que también habla de eso. Un nazi, un científico nazi que al final extrae su conciencia en un ordenador.
Sí.
Y entonces va a hacer el cuarto Reich.
La conciencia perdida
desde la tecnología.
Como discursivo, un disco duro, una.
Bueno, pero hasta eso era lo que siento. Claro, esa es una cuestión, de hecho, filosófica. ¿Se puede? ¿Existe el alma? ¿Qué es el alma? ¿Es la pura mente? Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen Alzheimer o que tienen un derrame y dejan de ser quienes eran? ¿Tienen alma? ¿Alma? ¿Han perdido? ¿Han dejado de tenerlo? Eso es un debate filosófico a mí me encanta. Porque está muy implicado luego con todo el problema de lo que se pretende en la idea de la tecnología. De fusionarnos en un sentido radical. Para todos, yo llevo lentillas. O sea, eso al final, ¿qué es? Pues es una máquina tecnológica.
Una
que tiene más capazos, o lo que sea.
Claro, la persona que ha tenido un accidente se ha quedado sin piernas o lo que sea, no se puede mover. Claro.
Las piernas biónicas.
Suprimir,
que ya están, claro. O sea, todo eso, ya hace mucho tiempo, ya cuando se acuña el concepto de cyborg, viene con esta idea, que al final todos estamos ciborgizados. La cuestión es cuánto más estaremos. Y esa es lo que asusta a veces del transhumanismo. Yo os recomiendo que, si no tenéis mucha idea del transhumanismo, que leáis cualquier, bueno, el libro de esta chica es sencillito y tal y cual, pero que hay mucho y en internet y tal que podéis ver y ya veréis que esa parte. Pero vamos, yo cuando vi lo de las olimpiadas, es que no me acuerdo, tenía un nombre, pero no sé si eran no me acuerdo, mejoradas. Sí, exacto, creo que lo has buscado o que
no.
Pues eso sí, efectivamente. Las olimpiadas mejoradas. Entonces todo ese concepto de la mejora es mejora a cualquier precio. O sea, si tú te puedes mejorar, tecnología, no sé qué, pues ya está. Juegos mejorados.
Ahora ya están saliendo las
que hacen
de correr más.
Y
las
bicis.
Bueno, las bicis para hacer el carro, las bicis no sé qué, pero claro, si pones bien todo eso, se resulta, porque si no, pues le pones el motor.
Claro. Sí, sí, igual, efectivamente, hay determinados tejidos que se prohibieron.
Que luego es muy amigo, porque siempre hay alguien que pone la normativa de lo que se permite y lo que no se permite. O sea, se permite un traje de baño que tenga menos
rozamiento,
¿no? Pero no se permite un traje de baño
y un motorcito. Pues eso habrá que ir viendo regular y pasará eso. Entonces, que a lo mejor cosas que ahora nos parecen dopaje no lo sean, porque sean mejoras.
El problema no son las tecnologías, sino el uso que le damos.
Bueno, las tecnologías.
El uso de quién, el elemento de quién. Al final, las tecnologías son generadoras de desigualdades. Pero desde el siglo XVIII. De
siempre.
De
es que las
hay una. Mira, ahora que estamos hablando de Max, que se me dio
la idea.
Por eso, hay una parte que dice: un negro es un negro. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en esclavo.
Claro.
O una máquina de coser es una máquina de coser. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital.
Sí, lo que, bueno, yo ahí no estoy totalmente de acuerdo porque la tecnología no es tan neutral. O sea, la tecnología tiene un diseño exterior de alguien que lo ha planificado. Entonces, esa tecnología, digamos, ya va con una intencionalidad. Luego tú puedes utilizar un cuchillo para cortar o untar mantequilla, pero ese cuchillo tiene una intencionalidad de cortar. O sea, no puedes decir, no, bueno, entonces, un arma puede generar una desigualdad, pero tiene una connotación ya. Entonces, esto es muy interesante porque a eso te dedica mi tesis doctoral. La tecnología no es neutral. O sea, aparentemente es, o sea, algunas cosas sí, pero aparentemente es neutral. Y entonces tú puedes hacer el bien o el mal con ellas. No,
pero
es que
creador, pero hay
no, no, al contrario, para el creador que no es neutral. Porque él está pensando, por ejemplo,
hay un proyecto detrás.
Exacto, un proyecto de vida. Digo, de vida, de social. Claro, o sea, cuando tú creas el teléfono móvil, por así decirlo, ¿no? Si, imagínate que alguien lo creó, que no creo que sea el caso, porque la tecnología siempre es muy colectiva. El objetivo que hay detrás es que estés comunicado todo el rato. Hay una ideología detrás. ¿Y si yo no quiero estar comunicado todo el rato? Como el meme ese famoso, ¿no? Cuando los teléfonos estaban atados, éramos libres. Cuando los teléfonos no tienen cable, somos esclavos. Entonces, es neutral hasta cierto punto, tú puedes utilizar un teléfono.
La monetización de la.
Eso sí, es neutral. No puedes utilizar un teléfono móvil para ver cultura o ver pornografía. Es neutral.
Eso se monetariza, eso se monetariza.
No, pero me refiero que es monetariza, sí, sí. Pero en ese sentido es neutral. Pero en el sentido del proyecto que hay detrás, no.
Pero la tecnología normalmente, o sea, para que sea neutral en el sentido de que la tecnología se. Tienen
múltiples
aplicaciones.
Sí,
la tecnología. Y de hecho, o sea, vamos, en el mundo de la tecnología se considera así cuando.
Que la dos es ingeniera, va a haber aquí un madre a muerte de ingeniera. ¿Alguna vez es ingeniero? Pues tres ingenieros aquí. Esto ya es.
Pero
estoy
ahí,
pues
estoy
Pero si ahora
mismo la dibujara. Sí, profesora, yo soy profesor, yo estoy ayudando a clase.
tengo aquí porque se aprende de cosas de...
A mí me suena mucho jugar desde el primer día.
Sí, bueno, soy de Getafe también.
Seguro que es más de Cali que de porque yo voy mucho por allí, y entonces es muy posible. Claro, porque vosotros tenemos que ser ingenieros aquí.
Yo vengo aquí para aprender, para dar a mis alumnos cosas de temas sociológicos y ecología para la tecnología de eso. Es decir, lo que realmente estamos.
Claro, claro, es que esa cuestión que yo analicé además en la tesis doctoral, y era, ¿cómo es posible que los en ingeniería, bueno, que no solo lo digo yo, o sea, que una crítica, no haya estudios sociológicos, psicológicos, filosóficos e históricos, si los ingenieros sois los que estáis diseñando dónde vamos a vivir, cómo vamos a transportar? Hay un proyecto en vuestra cabeza, no es neutral. Entonces, si vosotros no conocéis toda, digamos, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el ser humano, la tecnología que hagáis puede ser antihumana o inhumana, inhumana. Entonces, esa cosa es súper interesante, por eso no es neutral. Oye, voy a aportar la grabación, ¿vale? Para que se quiera. Bueno, que tenemos que irse además. Sí. Pero, ¿qué vas a decir? Ah, lo de la. No, sí, en ese sentido sí, totalmente.
Porque, por ejemplo, es un tema.
Sí, es un tema apasionante. Hablando de
eso. Que sea neutral. Eso no es neutral, pero no tiene una finalidad.